Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Reestructuración del equipo de gobierno de Teulada. Esta es una de las noticias a nivel político de este martes 17 de septiembre en el que centrar la atención de este informativo comarcal, en el que también hablaremos de un nombre propio político, el de la nueva edil del grupo municipal del PP en el gobierno de Xavia. Todo ello y más acompañado de un amplio capítulo de sucesos. Comenzamos titulares de portada con Alba Alborch.
La policía local de Xavia ha detenido a un hombre por supuesta violencia de género, quien causó alarma en la zona del Arenal al ir por la calle ensangrentado y con un cuchillo. Por otro lado, la Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de fabricación de sustancias estupefacientes que se encontraba oculto en una vivienda de Teulada y ha detenido a 10 personas como presuntas responsables de organización criminal. Y al margen de los sucesos, el alcalde de Teulada, Moraira, Raúl Llobey, ha llevado a cabo una reestructuración del equipo de gobierno con el objetivo de dar un impulso al proyecto de legislatura. Entre otros cambios, el propio municipio suma contratación a las delegaciones que ya ostentaba de Seguridad Ciudadana y Ciclo Hídrico. Y Gent de Denia presenta una moción al Pleno de la Corporación para que el Ayuntamiento solicite a la Consellería la declaración de seca del pino como una emergencia sanitaria forestal, así como la dotación de una asignación presupuestaria extraordinaria para financiar un plan de contingencia integral.
Todos podemos ver el estado en que los pinos de Mongó y del Castillo se han hecho bastante rojizos y es debido a una enfermedad o un ataque de organismos debido a la sequía. Esperamos que sea aprobada por unanimidad por todos los grupos de Denia. Muchas gracias.
Raquel Violero ya forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xavia. Violero prometía ayer su cargo en pleno extraordinario como nueva edil del PP en sustitución de Enrique Escriba. Desde la oposición se ponía en entredicho haber convocado un pleno extraordinario y no esperar al ordinario de septiembre. Y el último Consejo de Turismo de Calpa ha abordado la problemática de la vivienda turística. En la reunión se expuso que la localidad cuenta con 5.617 viviendas turísticas. De las 26.000 en total existentes durante el debate, surgieron diversas propuestas orientadas a mejorar el control y la fiscalización, así como fomentar un equilibrio entre el crecimiento turístico y la calidad de vida.
Y completamos titulares de portada con los deportes. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar hablándoles de vela, de lo que vive ese campeonato de España de Mer Race Juvenil que se celebró en Aguas de Calpe, organizado por el Real Club Náutico de Calpe. Posteriormente hablaremos también de fútbol sala, muy buen estreno del equipo juvenil del Pai de Ordenia, que en su primer partido ganaba 2-10 a domicilio en la pista del Aspe. Continuamos también hablándoles de baloncesto, con ese partido amistoso disputado por el Club Básquet y Facal y el Denia Básquet, con triunfo calpino por 78-72. Y también daremos detalles de lo que fue esa gran fiesta de la natación que se vivió el pasado domingo con la travesía a nado San Roque Memorial Carlos Morello.
En Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Amplio capítulo de sucesos el que nos atañe en este martes 17 de septiembre. Comenzamos mirando hacia una detención por parte de la Policía Nacional porque ha desmantelado un laboratorio de fabricación de sustancias estupefacientes y ha detenido a los 10 miembros que componían la presunta organización criminal como presuntos responsables del entramado, quienes se estarían dedicando a la fabricación y posterior distribución a mediana y gran escala por toda la zona del Levante español de diferentes sustancias. sustancias estupefacientes. Conforme fue avanzando la operación policial, los agentes consiguieron localizar el lugar donde se producía la droga que posteriormente distribuían y que se encontraba en una vivienda ubicada en Teulada, que supuestamente regentaba un varón de nacionalidad belga, a quien también se venía investigando junto a otro individuo de nacionalidad española afincado en Benidorm. De este modo, y ante la posibilidad de que pudieran evadirse de la acción policial, los agentes realizaron un operativo en el que interceptaron y detuvieron a uno de estos investigados cuando se disponía a abandonar su vivienda en compañía de su mujer y de otro varón a bordo de su vehículo. La hipótesis policial sobre un posible laboratorio oculto se confirmó durante el registro de la vivienda en Teulada. Los agentes descubrieron una habitación escondida tras una doble pared en el subterráneo del domicilio y en cuyo interior se encontraba el laboratorio de elaboración de sustancias estupefacientes que estaría destinado principalmente a la fabricación de drogas de diseño, speed, cristal y éxtasis, entre otras. Entre los útiles hallados en el laboratorio clandestino se detectó una prensa hidráulica y una envasadora al vacío de características industriales con las que concluirían el proceso de manipulación de las drogas fabricadas. El laboratorio contaba con todo tipo de útiles de precisión destinados a la elaboración de las llamadas drogas de diseño, incluida una gran cantidad de productos químicos y precursores necesarios para su fabricación, así como objetos deliberadamente modificados a modo de caletas menos voluminosos, no obstante que la bombona de butano hallada con anterioridad. Y en Xavia la policía local detenía a un hombre por violencia de género que causó una gran alarma social en la zona del barrio del Arenal al ir por la calle ensangrentado y con un cuchillo. Los hechos se produjeron el domingo por la mañana cuando se recibió aviso del 112 informando que había un hombre violento con un cuchillo y que quería entrar en un domicilio de los apartamentos de Xavia Park y estaba amenazando de muerte a los residentes de dicha vivienda. Se desplazaron de inmediato todas las unidades operativas de policía local, siendo localizado un varón que iba sin camiseta. Al percatarse de la llegada de las unidades policiales, emprendió la huida. Después de una persecución, se localizó dentro de un local de hostelería. Llevaba restos de sangre en la ropa y cuerpo, procediendo de manera inmediata a su inmovilización. De las investigaciones posteriores y de la importante información que facilitaban testigos y víctimas, los policías averiguaron que todo se inició en un domicilio de estos apartamentos de Xavia Park, donde se habían reunido un grupo de familiares. Comenzó allí una pelea entre dos hombres, resultando herido de gravedad, uno de ellos en su brazo izquierdo por cortes profundos. El otro varón implicado salió de la vivienda con su pareja, llevando un cuchillo que había cogido de la cocina y profiriendo amenazas de muerte. Se procedió a informar al mismo que se le iba a investigar por los presuntos delitos, entre ellos de violencia de género y por quebrantar una prohibición judicial que tenía vigente, procediendo a su detención por las unidades de seguridad ciudadana de la policía local, desplazadas y trasladado al cuartel de la Guardia Civil. Y por cierto, ya que estamos en Xavia, aquí nos detenemos un poco más porque ya se restablecía esta madrugada la luz en aquellas viviendas que habían sido afectadas por un incendio en un transformador, Alba.
Sí, fue ayer a las 17:50 horas cuando se registró un incendio en la zona del Arenal de Xavia, según ha informado el ayuntamiento. Las primeras investigaciones indican que el fuego se originó en un transformador, lo que provocó un corte de luz en parte del municipio. Las autoridades trabajaron en la situación y ya se ha restablecido el suministro eléctrico en la menor brevedad posible.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente. Con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y lo comentábamos en nuestra portada, reestructuración del equipo de gobierno de Teulada Moraira. Cuéntanos más, Alba.
Sí, así lo ha comunicado el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llovey, que ha llevado a cabo una reestructuración del equipo de gobierno con el objetivo de dar un impulso al proyecto de legislatura. Indica, entre otros cambios, el propio municipio suma contratación a las delegaciones que ya ostentaba de Seguridad Ciudadana y Ciclo Hídrico. Cuenta más el alcalde.
Sí, hemos hecho una reestructuración. Tengo que decir que yo personalmente, y no es la primera, ni sé si será la última, pero desde que ocupo el cargo me gusta que todo el equipo de gobierno domine diferentes materias, que todo el equipo de gobierno esté implicado en todas las áreas, y que el mismo equipo de gobierno puedan trabajar conjuntamente y codo con codo todos los concejales en diferentes temas. Creo que es necesario, incluso conveniente, que periódicamente pues se vaya haciendo pequeños cambios donde el equipo coja aire fresco en algunas materias, inquietudes nuevas en otras, que puedan trabajar con los concejales que dejaron algunas áreas con los que las vayan a coger, y en definitiva reactivar no, porque sí que tengo que decir que estoy muy contento con el equipo de gobierno, están todos activados, pero sí darle un impulso y darle pues ilusiones nuevas, aire fresco, y que puedan trabajar codo con codo, conociendo todos a la perfección todas las áreas, que al final es un engranaje que tiene que ir de la mano y que tiene que ir ligado. Con esto lo que pretendo es que todo el mundo vaya gestionando las diferentes áreas y que vayan cogiendo ilusiones nuevas y por ello aire fresco y un impulso.
Todos los cambios derivados de esta reestructuración a su disposición en marinaalta.es.
Y aquí en Teulada nos quedamos un poco más porque el Ayuntamiento inicia la segunda fase de la campaña de presupuestos participativos que busca la participación activa de la ciudadanía a través de una encuesta puerta a puerta. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que el proceso sea accesible y representativo, superando las limitaciones detectadas en ediciones anteriores. Los encuestadores que están realizando estas visitas están debidamente identificados y llevan una tarjeta firmada y sellada por el Ayuntamiento, asegurando la transparencia y la confianza en el proceso. Cabe destacar que estas encuestas se complementan con las encuestas online, permitiendo que las opiniones de mayor cantidad posible de ciudadanos sean recogidas de manera eficiente. La edil de Participación Ciudadana, Rosana Caselles, ha resaltado la importancia de esta nueva fase.
Desde el Ayuntamiento de Teulada hemos querido lanzar un proceso participativo para intentar conocer e intentar atender las demandas de nuestros ciudadanos. El objetivo es involucrar a que nuestros ciudadanos nos digan lo que consideran importante para nuestro municipio y lo que es prioritario para Teulada y Moraira. Vamos a hacerlo a través de una encuesta que está disponible en la web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento para todos los residentes. Animo a que todos participen y que nos manden sus ideas.
Una vez recopiladas las propuestas, tanto de las encuestas presenciales como las online, serán evaluadas por los técnicos y responsables municipales para verificar su viabilidad.
En un principio se estará el cuestionario. Cuando se termine el cuestionario, se evaluarán por parte de los responsables y técnicos municipales, y las que sean factibles se presentarán a una consulta pública.
Y más política, pero ahora en Denia, donde Yende Denia presenta una moción sobre emergencia sanitaria forestal. A los independientes les preocupa la fuerte sequía que este año ha provocado que en las masas forestales del término municipal de Denia se haya observado cómo se están marchitando gran cantidad de pino carrasco, no solo en la cara norte del Mongó, sino también en la sur, en la que da a Jesús Pobre, y también en el propio castillo de Denia. Las pinadas son más vulnerables, indican en esta moción, frente a las enfermedades causadas por microorganismos o por nematodos, que así como su vector, que por los síntomas observados parece ser la enfermedad que están sufriendo. Mario Vidal es el portavoz de Yende Denia.
Todos podemos ver el estado en que los pinos de Mongó y del Castillo se han hecho bastante rojizos, y es debido a una enfermedad o un ataque de organismos debido a la sequía. Esperamos que sea aprobada por unanimidad por todos los grupos de Denia.
En esta moción se pide a la Consellería que declare la seca del pino como emergencia sanitaria forestal. También una dotación de una asignación presupuestaria extraordinaria para financiar un plan de contingencia integral y también la implementación de un plan de acción urgente.
Ante el estado de sequía y lo agravado que está los pinos en el Mongó, que están realmente a punto de secarse, Yende Denia ha presentado una moción para solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que declare emergencia sanitaria forestal, movilizando todos los recursos necesarios para hacer frente a esta situación crítica. Que dote de una asignación presupuestaria extraordinaria para ello y que redacte un plan de acción urgente.
También recuerda que esta misma moción ya se ha presentado por otros ayuntamientos de la comarca.
Esta moción se ha presentado en Calpe y se ha aprobado de forma unánime por todos los grupos y la llevamos todos los partidos que realmente estamos en la Unión Municipalista. Partidos independientes, que lo que miramos es sobre todo el bien de nuestra ciudad y nuestros árboles.
Y más política, con nombre propio, Raquel Violero, ya es edil del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xavia, ha tomado posesión de su cargo, lo hizo ayer durante el pleno extraordinario. La nueva edil sustituye a Enrique Escrivá en el Grupo Municipal del Partido Popular, quien presentó su dimisión el pasado mes de agosto. Violero prometía su cargo ante el resto de miembros de la Corporación Municipal.
Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de molt il·lustre Ajuntament de Xàbia amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
Tanto el portavoz del Grupo Municipal del PSPB-PSOE, José Chulbi, como la de Compromís, Carme Català, le daban la bienvenida, pero también aprovechaban la ocasión para poner en entredicho que se haya convocado un pleno extraordinario cuando se podría haber esperado, a su juicio, al pleno ordinario del mes de septiembre. Al respecto, la alcaldesa Rosa Cardona les respondía que la intención es que Violero pueda trabajar ya al frente de sus delegaciones.
Y si no, normalmente se accederá al pleno ordinario, y el primer punto del día es la presa de posesión. Pensé que perfectamente se habría podido hacer así nada.
Se entiende perfectamente porque simplemente es un sistema poder trabajar, necesitamos un regidor al front del departamento, y vuestro organizado un ple extraordinario per la plena presa de posesión de una regidora, cuando perfectamente se habría podido hacer en el pleno ordinario de septiembre, que es desde una semana.
Precisamente Chulbi preguntaba por las concejalías a asumir por la nueva edil, a lo que Cardona adelantaba que, entre otras, asumirá servicios sociales, sanidad, juventud, igualdad y atención a los residentes. Y aquí en Xavia nos detenemos un poco más porque, como ya les venimos informando durante esta mañana, el próximo domingo, 22 de septiembre, se va a celebrar de una forma muy especial el Día Mundial sin Coche.
Así es, Miriam. El Ayuntamiento de Xavia, a través de las concejalías de Medio Ambiente, Deportes, Transporte y Seguridad Ciudadana, ha organizado una jornada especial para celebrar el Día sin Coche el próximo 22 de septiembre. Y Denia FM, de la mano de Patricia Blázquez, ha estado con el concejal de Medio Ambiente, Juan Lucardona. Le escuchamos.
Pues bueno, tenemos un montón de cosas preparadas. Lo primero que todo es que durante toda la mañana de 10 a 2 va a estar cortada un trozo de calle de la avenida Jaume I, pues para hacer una primera concienciación pues de un tramo de la vía sin coche. Y luego allí se van a realizar muchas actividades. Han participado otras concejalías, como también es un tema transversal, pues tenemos la participación y colaboración de otras concejalías, como la de la de Seguridad Ciudadana, y la Policía Local pues hará charlas y demostración de educación vial en la avenida. Luego tenemos la de la Concejalía de Transportes, pues también colabora con nosotros en el tema deportivo y ha organizado pues junto con otros clubs, como el Club Ciclista o el de patinaje, pues demostraciones y salidas en bici o en patines. También tenemos, sobre todo también, como es la primera vez, hemos intentado hacer una expo, pero una pequeña expo.
El evento se realizará desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, como decía el concejal, en la avenida Jaume I. La jornada incluirá diversas actividades para todas las edades. Además, el tren turístico ofrecerá viajes gratuitos durante todo el evento.
Pues la verdad que sí, esto pues lo celebramos pues porque es un día, ¿no? Un día que está la efeméride esta en el calendario. Pero la idea es concienciar más durante todo el año, porque como bien sabemos el vehículo nos perjudica por la salud, por la emisión del CO2 y lo que tenemos que generar es conciencia medioambiental.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Xavia, calle Roma 9, nave 1.
Y vamos con materia educativa por partida doble. En primer lugar, con algunas de esos titulares que nos ha dejado la visita a nuestro primer café de la directora del IES, historiador Chavás de Denia, de Julia Gozalvez.
Sí, hemos hablado, entre otras cosas, sobre el regreso a las clases tras una semana del inicio de curso. Gozalvez ha expresado que se siente muy orgullosa, ante todo, con este inicio de curso, pero ha dado este consejo para los padres. Atentos.
Importante que haya comunicación. La comunicación es fundamental. Entonces, tenemos que preguntarle al niño qué tal le ha ido, que nos cuente cuando llega a casa pues qué le ha pasado, si le ha pasado algo, y luego la comunicación de las familias con el profesorado, con el tutor, con la tutora, porque cualquier cosa que nos tengan que comentar, nosotros tenemos que saberlo.
Durante la entrevista también se han abordado temas como las novedades en el instituto, la gestión de las nuevas tecnologías en el centro y la importancia de la colaboración de los padres en este proceso. Respecto al uso de dispositivos móviles, ha subrayado la necesidad de un manejo adecuado dentro del entorno escolar.
Bueno, pues sabéis que salió una normativa el año pasado. Nosotros ya lo teníamos prohibido en el centro desde hace años, la verdad, con mucha pelea, que la última vez que vine ya comentamos, porque hay familias que no están nada de acuerdo en que tú les requises el móvil. Entonces nosotros consideramos que si no se utiliza de una manera pedagógica, que el profesor va a hacer algo que realmente lo necesiten, que eso pues son, las veces son contadas, pues que el móvil lo único que hace es distraerles.
Además, ha mencionado una solicitud de cambio de horario en el tram para facilitar la salida de los estudiantes del instituto. Cuenta más sobre la problemática.
Pues resulta que, claro, el tram pasa a las 3 menos 5. Entonces, nuestras clases terminan a las 3. Y el alumnado y las familias, porque también, claro, evidentemente se ven afectadas, nos piden que salgan a menos 10 para poder coger ese tren. Porque si no, tienen que esperarse una hora hasta las 4. Claro, la ley no te permite que el alumnado salga ni 10 minutos ni 5 minutos antes, tienen que salir a la hora. Bueno, yo la única solución que se me ocurrió era hablar con el ayuntamiento, hablar con el alcalde, con la concejala y comentarles a ver si ellos, que yo sé que es complicado, pueden modificar ese horario del tren. Porque también yo lo hablo con el María Ibars, que también hay alumnado de ciclos que viene también y utiliza ese medio de transporte, que también pues a lo mejor pues le vendría mejor esa modificación de horario para que sean más puntuales en el aula. Sí.
Pueden volver a escuchar la entrevista al completo en marinaalta.es.
Y más en materia educativa, pero mirando hacia Calp, donde ya sabemos que el segundo IES de Calp a construir se llamará Les Salines, por decisión unánime de la comunidad educativa. Lo explicaba así la alcaldesa Ana Sala en el último pleno de la corporación. También anunciaba que las obras comenzarán previsiblemente a principios del año que viene para finalizar en un plazo de 2 años.
El futuro es que antes de que acabe el año tendremos adjudicadas definitivamente las obras. Lo que pueda pasar durante la ejecución de la obra, pues no lo sabemos. Entonces así, la vida es así, no sabemos qué puede pasar. Ojalá vaya todo con normalidad, no haya ninguna crisis económica, las empresas que son muy solventes sigan siendo solventes y puedan ejecutar los proyectos en tiempo y forma. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y en principios de 2025 que puedan iniciarse las obras y que en 2 años, que es lo que suele durar unas obras de esta envergadura, pues que estén terminadas. Bueno, y también añadir que alguien lo ha dicho ya por ahí, que el segundo instituto pues ya tiene nombre y que se va a llamar Les Salines. Eso es una decisión de la comunidad educativa por unanimidad. Instituto de Enseñanza Educación Secundaria, Les Salines.
Por cierto, más en Calp, porque el último Consell de Turisme abordaba el tema de las viviendas de uso turístico, y es que en la reunión se exponía que en la ciudad del Peñón hay más de 5.600 viviendas turísticas de las 26.000 en total existentes en el término municipal. De las diferentes entidades participantes expresaron sus preocupaciones, principalmente en torno al impacto económico y social que estas viviendas generan en el municipio, la competencia con el mercado residencial y la necesidad de garantizar un desarrollo turístico sostenible. También durante el debate surgieron diversas propuestas orientadas a mejorar el control y la fiscalización de estas viviendas, así como fomentar un equilibrio entre el crecimiento turístico y la calidad de vida de los residentes. Y les comentábamos que en Benissa se ha iniciado ya la nueva edición de los bonos consumo desde esta misma semana. Pues también han comenzado los de El Poble Nou de Benitatxell.
Así es, hasta el 15 de noviembre o hasta que se agoten existencias, los vecinos y vecinas del Poble Nou de Benitatxell podrán adquirir los bonos consumo 2024 gracias a una nueva iniciativa del Ayuntamiento. Los bonos se pueden recoger en la Oficina de Atención al Ciudadano, situada en la calle de Les Escoles número 2. Cada residente empadronado en el municipio, mayor de 18 años, tienen la oportunidad de obtener hasta 4 bonos. Estos incluyen un bono de 110 euros para compras mínimas de 150, un bono de 70 euros para compras superiores a 100 euros y 2 bonos de 20 euros cada uno para compras superiores a 30 euros. Las compras con estos bonos se pueden realizar hasta el 30 de noviembre.
Y ahora nos marchamos hasta Ondara, donde hasta este viernes, día 20 de septiembre, todavía se pueden presentar las candidaturas para las distinciones conmemorativas del 9 de octubre Vila d'Ondara 2024. La presentación de candidaturas se puede realizar por registro general, tanto en el Ayuntamiento como en la Casa de Cultura de Ondara. El alcalde, José Ramiro, nos recuerda a quiénes pueden presentar y a quiénes pueden presentar.
Puede ser de personas del mundo de la cultura, del mundo de la ciencia o de alguna especialitat, o inclús poden ser persones extraordinàries, que Ondara està plena de persones extraordinàries que a lo millor no tenen grans currículums i titulacions, però fan grans coses per Ondara, no? Dinamitzen el poble d'Ondara, i que aquests premis també tenen la porta oberta per a ells, no? Segur que vos ve en ment alguna persona que dius, aquesta persona, pues si tires del filet, pues esta persona va muntar aquella associació, o va fer això, o tots els anys fa això. És a dir, són persones extraordinàries que dinamitzen molt el poble, i jo crec que també tenen cabuda en aquests premis 9 d'octubre. Qualsevol persona extraordinària, que en tenim moltes en Ondara, o col·lectius, poden ser presentats per qualsevol veí o veïna.
Y también recordamos, por ejemplo, que en otras ediciones fueron galardonados Vicente Ortuño y la Unión Musical de Ondara, y también Robert Miralles y el Club de Pilota de Ondara. Vamos con los deportes.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
A quien ya saludamos. Javier, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este tiempo de deportes hablándoles de vela, porque el Real Club Náutico Calpe fue el organizador de ese campeonato de España más juvenil que se celebró durante el pasado fin de semana. Un campeonato que tuvo en el equipo del Lanzarote Marina Rubicon el campeón, después de que en una apretada final consiguiese derrotar al equipo del Real Club Náutico Gran Canaria. El equipo italiano, que en un principio era el invitado, fue quien ocupó la tercera plaza. Y cambiamos de deporte, nos vamos a hablarles de fútbol sala, porque comenzó la Liga Juvenil de Preferente, donde milita el equipo del Paido Fontanería Fernández Luna. Un Paido, los chavales que dirigen Luis Linares y Paco Pastor, la verdad es que no pudieron comenzar mejor la liga. Vencieron en la pista del Aspe Fútbol Sala por 2-10. Esto significa que el control absoluto, pese a que el equipo local llegó a tener una ventaja de 2-0, como digo, después reaccionó bien el equipo colegial y consiguieron esa goleada que debe de servirles para darle mucha moral y sobre todo confianza de cara al partido que este sábado van a disputar como locales, recibiendo a un recién ascendido, el Atlético Morvedre. Y del mundo del fútbol sala nos vamos a otro deporte de sala. Esta vez hablamos de baloncesto, porque partido de pretemporada en el pabellón Domingo Crespo de Calpe entre el Club Baloncesto y FAC Calp y el Denia Basket. Triunfo para los calpinos por 78-72 en un encuentro donde los dos entrenadores, como es lógico, al tratarse de un partido de pretemporada, aprovecharon para ensayar con sus jugadores tanto sistemas defensivos como en la faceta ofensiva. Y vamos a cerrar este capítulo de deportes hablándoles de natación, porque hay que felicitar a los mayorales de San Roque por esa matinal que el domingo nos brindaron en la Escollera Norte. Muchísima participación en esta travesía a nado San Roque Memorial Carlos Morello, que unió el deporte con el sentimiento. En el recuerdo de muchos, Carlos Morello, quien fuese presidente fundador del Club Natació Dénia. Como decimos, regalos absolutamente casi para todos y lo mejor, un gran ambiente, y desde aquí reiteramos nuestra felicitación a los mayorales de San Roque.
Así llegamos a las 2 de la tarde con la actualidad nacional e internacional con los compañeros de Radio Nacional de España. Y a partir de las 4, el Club de la Tarde con Pepa Ginestar y Kevin Carrió. Muy buenas tardes, hasta mañana.